Colosenses, capítulo 1, 24 al 29, Pablo nos está mostrando que cuatro características del tipo de ministerio que sirve como un modelo para discipulado, como un modelo para lo que es consejería personal, ¿para qué? Para llevarlo a usted a la madurez espiritual en Jesucristo. Entonces, aquí Pablo nos enseña el precio que debemos de pagar para ejercitar un ministerio como este. Él también nos muestra que este ministerio que honra a Cristo debe tener una determinada personalidad, determinadas cualidades. También nos dice que hay un propósito específico por el que hacemos ministerio y obviamente nos muestra también cómo es que debemos sacrificarnos para hacerlo. Entonces, como les decía, le invito a que esté en algún lado del espectro, sea discipulando a alguien o siendo discipulado. Pero es importante ver que Pablo le habla a los colosenses antes de qué, de atacar la falsa doctrina, antes de defender la persona de Cristo. Pablo les está diciendo, él les quiere mostrar la necesidad de tener un ministerio poderoso para Cristo como este. ¿Por qué? Para que ellos entiendan que es este tipo de ministerio que hizo nacer la iglesia. Es este tipo de ministerio que los hizo nacer a ellos en Cristo. Entonces, para que ellos, ¿qué hagan? Mantengan este tipo de ministerio. Y si usted está aquí en esta tarde en el Ministerio Hispano de Berean Church, le invito exactamente a eso. A que usted me siga conforme miramos el capítulo 1 de los versículos 24 al 29 y vamos a ver estas cuatro características de este ministerio que deseo y quiero que usted sea parte. Entonces, vamos a ver cuatro puntos. Este ministerio es un ministerio abnegado. Lo vamos a ver en el versículo 24. Este ministerio es un ministerio para la iglesia. Lo vamos a ver en los versículos 25 al 27. Este ministerio es un ministerio bien definido. Versículo 28. Y luego este ministerio es un ministerio que es mancomunado. Mancomunado quiere decir que dos lo tienen que hacer. Dos elementos tienen que estar confluyendo para poder hacerlo efectivo. Entonces, vamos al primer punto. Versículo 24. Este es un ministerio abnegado. En el versículo 24, Pablo nos muestra el precio que debemos estar dispuestos a pagar para cumplir y llevar adelante este ministerio para Dios. Él dice, y ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Para llevar a cabo este ministerio, debemos tener ¿qué? La disposición de hacerlo. Debemos tener la actitud de soportar sufrimientos, aún por el bien de los demás, ni siquiera por el bien nuestro. Debemos tener esa actitud. ¿Cómo podemos hacer que esto sea posible? Porque va en contra de nuestra carne. Bueno, únicamente si trabajamos para construir una relación estrecha con nuestros hermanos. Es la única manera de que eso va a poder pasar. Debemos conocer a nuestros hermanos. Debemos estar involucrados en las vidas de nuestros hermanos. Es casi imposible poder hacerlo si no estamos involucrados en las vidas de los demás. Es imposible. Sí es verdad que lo podemos hacer basado en una relación sacrificial. Eso es verdad también. No estoy quitando eso. Pero verdaderamente poder tener peso e influencia en una vida demanda ¿qué? Tener una amistad también, caminar juntos, conocernos los unos a los otros. Un peligro en el que podemos caer es pensar que este ministerio solo se puede construir desde acá, desde el púlpito, o desde actividades públicas solamente. No, no queremos ser pulpiteros. Necesitamos estar ahí abajo viviendo la vida con ustedes. No basta solamente hablarle a los hermanos desde aquí o enseñarles en una escuela bíblica. No, es el día a día, hermanos. Es el día a día. Y no quiero sonar dramático, ¿no? ¿Por qué? Lo que no quiero sonar dramático igual va a sonar dramático porque es una realidad de la vida cristiana. La vida cristiana es una vida dura. Luchamos todos los días contra nuestro propio pecado. Todos los días ofendemos o somos ofendidos. Todos los días tenemos algún tipo de ataque, de prueba, de lucha. Y eso escapa a lo que es lo que nuestra carne desea vivir y experimentar. La vida cristiana es dura. Llevamos nuestra cruz. ¿Por qué le digo esto? Nos necesitamos los unos a los otros. Por eso viene bien que nos alentemos los unos a los otros, sobrellevando los unos las cargas de los otros. Gálatas 6:2, Romanos 15:1. Y la razón por la que Pablo nos muestra que en este pasaje es importante aprender este tipo de cosas es porque es un ministerio que honra a Cristo siempre y cuando sea un ministerio sufrido. Tenemos que ejecutar un ministerio sufrido, que soporta el dolor, que soporta las vicisitudes de la vida, que soporta las cosas temporarias en contra nuestras, pero lo hacemos en aras de una recompensa eterna. Y eso es lo que Pablo ha demostrado en su ministerio, como lo explica en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 8 y 9. Sufro penalidades, sufro encarcelamiento. Y la pregunta para nosotros sería, ¿estaríamos dispuestos a ir presos por el Señor, a ser encarcelados por Él, perder nuestra libertad por el bien del Evangelio? Pablo se alegraba de sus sufrimientos, vemos en el versículo 24, porque él lo hacía a favor de los colosenses, porque sabía que esto redundaba ¿en qué? En un beneficio para estos creyentes en Colosas. Era a través de ministerios sacrificados como el ministerio de Pablo que los creyentes estaban siendo conformados a la imagen de Cristo. Esto es algo supernatural que el Espíritu Santo hace, y generalmente lo hace a través del sufrimiento. Y este tipo de ministerio que queremos hacer para la gloria de Dios nunca viene sin resistencia. Por eso, hermanos, si a la resistencia natural que todo ministerio cristiano va a experimentar, nosotros le agregamos la falta de esfuerzo cuando hacemos el esfuerzo de servir, o le agregamos la desidia al servir, entonces eso no nos va a ayudar. Eso pone en una situación peligrosa no solamente nuestras vidas, que enflaquece, sino a aquellos que necesitamos alcanzar con la vida del Evangelio, con la verdad del Evangelio. En el siglo XVI, en la ciudad de Ginebra, muchos refugiados llegaban desde Inglaterra, Escocia, Francia, porque huían de la persecución. En la población de Ginebra se duplicó la cantidad de gente durante el pastorado de Juan Calvino. Estos hombres eran entrenados bíblicamente, él inició un programa de entrenamiento bíblico para enviar y formar a los hombres, formarlos y enviarlos de nuevo a sus lugares de origen, para que prediquen el Evangelio en sus tierras de origen. ¿Saben por qué? Porque, bueno, esa era la necesidad que había. Y esa escuela pasó a ser conocida como la escuela de la muerte de Calvino, porque muchos de esos hombres que volvían a sus tierras originales se convertían en mártires. Este es el tipo de ministerio que deja una marca eterna para la gloria de Dios. Y no estoy diciendo que usted tiene que ser un mártir para dejar una marca eterna para la gloria de Dios. Pero lo que estoy hablando es que tiene que ser un ministerio abnegado. Un ministerio que honra a Cristo es un ministerio abnegado. Y por supuesto, gloria a Dios, hay sufrimientos, pero también que tiene que haber en nosotros. Conforme vamos a través del sufrimiento, bueno, tiene que haber ese espíritu de saber de que Dios está en control y que Dios nos está dando la victoria a través de eso, porque eso es lo que produce crecimiento verdadero y duradero en nuestras vidas, conforme avanzamos más allá de las condiciones que estamos soportando. En otras palabras, ese es el precio de un ministerio que honra a Cristo. Es sufrido, es abnegado. ¿Qué tipo de ministerio honra a Cristo? ¿Cuáles son las marcas distintivas de un ministerio que honra a Cristo? Bueno, estamos viendo acá en Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 29, ¿qué es lo que estamos viendo? Cuatro características de este ministerio que sirve ¿para qué? Para enseñarnos a discipular, para usarlo en lo que es la consejería personal, para llevarnos a una madurez a Jesucristo. Y la segunda marca distintiva es, él dice, empezando el versículo 25, este es un ministerio que es para la iglesia. Pablo dice, de esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para el beneficio de ustedes a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Lo primero que vemos aquí es que es una administración y eso requiere que seamos, ¿qué? Buenos mayordomos. Debemos ser mayordomos que trabajan no para el ojo del hombre solamente, sino para el ojo de Dios. Hermanos, recordemos que es Cristo quien nos va a recompensar en lo que se llama el Bima Seat, cuando lleguemos delante del trono de Cristo. Es Él que nos va a dar, conforme 1 Corintios 3:13 dice, que la obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Es el Señor el que hace esto. Pero no solo este ministerio es hecho para la gloria de Cristo, sino que es hecho, ¿qué dice el versículo 25? Para beneficio de ustedes. Un ministerio que honra a Cristo es hecho en el mismo espíritu de humildad, en el mismo espíritu de servicio que el Señor mostró en este ministerio terrenal que Él nos dio, cuando vino a morir por nuestros pecados. Cristo lavó los pies de sus discípulos. Esto en Juan 13:15. Y dice, Marcos 10:45 dice esto respecto al Señor. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es un ministerio realizado con humildad. Pero a su vez, este tipo de ministerio sacrificado no es un ministerio de acción y de beneficio social. Este es un ministerio que se centra alrededor de la palabra de Dios. Leamos ahí también, dice, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, dice Pablo. Hermanos, y esto es muy importante, porque no hacemos las obras que hacemos para hacer una influencia de bien en nuestras comunidades. Y no es que eso esté mal, pero no somos un consejo vecinal. Somos la iglesia de Cristo. No nos ha llamado Dios para reunirnos socialmente a fin de hacernos sentir bien los unos a los otros. Esto no es un club social, es la iglesia de Cristo. No nos ha llamado Dios para servir sopas y comidas para la comunidad y así hacer una obra de bien que no está ligada y no está asociada con el Evangelio de Cristo. No estamos involucrados con el Evangelio social. Esta es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo predica el Evangelio de Cristo, que es el único mensaje que salva al pecador. No nos ha llamado Dios para ser activistas de obras comunitarias, salvar al planeta, defender a los animales, bajar la emanación de gases en nuestras ciudades. No, lo que Dios nos llamó a hacer es predicar el Evangelio a nuestras comunidades y conforme lo hacemos, hacer el bien. ¿Qué dice Gálatas 6:10? Primeramente a los de la casa del Señor. El mensaje que llevó a la prisión a Pablo no era acerca de salvar a las ballenas, no era acerca de manifestar a favor del Greenpeace, no, lo que llevó a Pablo a sufrir y sacrificarse por el beneficio de los creyentes era predicar la palabra de Cristo, porque esto es lo que debe hacer un ministerio que honra a Cristo. Y si hay un momento, como pasó con la etapa de COVID, que hay vidas que se ponen en riesgo porque hay un virus real, la iglesia de Cristo no puede dejar de congregarse. La iglesia de Cristo tiene que venir a congregarse. Durante generaciones, muchas generaciones de cristianos vivieron en puntas de pie delante del precipicio de la muerte y nunca la iglesia de Cristo se detuvo. No es cuestión de máscaras que usted use, no es cuestión de vacunas que usted se ponga, es cuestión de fidelidad a la palabra de Dios, es cuestión de ser parte de la iglesia viva de Cristo que predica el Evangelio de Cristo. Y Pablo padeció a manos de sus contemporáneos debido al mensaje que él predicó. ¿Y qué fue lo que predicó Pablo? Vaya conmigo al versículo 26. es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Qué es ese ministerio del que habla Pablo? Bueno, pudo haber sido muy posible que los judíos y los gentiles estuvieran unidos, y eso fue lo que hizo que Pablo tuviera tantos enemigos, que ahora judíos y gentiles estaban unidos. Porque los judíos estaban muy molestos con Pablo, imagínense. Antes no solamente lo acusaron de traer gentiles al templo, pero antes este hombre que era un acérrimo enemigo de la iglesia de Cristo, que era un judío bien celoso, ahora estaba trabajando y construyendo la misma iglesia que un tiempo había perseguido. Así que hay un reto que tenemos respecto a esa teoría que les acabo de dar, y es la siguiente, que en este pasaje de Colosenses 1, no hay ningún indicio que nos diga que Pablo nombre a las autoridades judías como responsables de su encarcelamiento. Eso es verdad. Sin embargo, basándonos en la investigación bíblica, basándonos en el libro de los Hechos, que nos da un montón de luz acerca de lo que estaba pasando, podemos aducir que esto es exactamente a lo que Pablo se refiere, de que él está siendo perseguido porque ahora gentiles y judíos están siendo parte de una misma iglesia. Los gentiles y judíos ahora son un cuerpo en la iglesia de Cristo. Y eso es lo que Pablo entiende por el misterio. Pablo menciona el misterio de Cristo 4 veces en esta epístola a los Colosenses. En el capítulo 1:26 se refiere al misterio que ha estado oculto desde las edades y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a ustedes, a sus santos. El versículo 25 anterior a eso dice que su ministerio es la predicación ¿de qué? De la palabra de Dios. Entonces, es decir, el ministerio que ahora se ha manifestado a los gentiles. En el capítulo 2:2, Pablo dice que el conocimiento del misterio de Dios es ¿quién? Cristo mismo. En el 4:3, también de Colosenses, Pablo menciona una vez más que el misterio de Cristo es lo que lo tenía encarcelado. Así que creo, sin lugar a dudas, que el misterio del que Pablo habla acá en este versículo del capítulo 1 se reduce a quién es Cristo y se reduce a qué, lo que Cristo hizo, nuestra salvación. Y esto puede incluir muchas doctrinas, pero básicamente se reduce a lo que es la persona de Cristo y la obra de Cristo. Ahora, algo significativo también, hay una palabra que usa ahí Pablo, que es para misterio, ¿no? Que parece haber sido un latiguillo o algo que usaban los falsos maestros, que vendían la necesidad de un conocimiento misterioso. Así que Pablo, al usar ese mismo vocablo, está contrarrestando esta falsa doctrina sobre el conocimiento secreto que estos falsos maestros aducían que los creyentes necesitaban. Es como que él dice, necesitas el misterio que no tienes. Necesitas a Cristo. Necesitas el misterio que no tienes, necesitas a Cristo. Así que como Pablo está llegando justamente ahí en el, estoy hablando del 4:3 en este caso, él está llegando al final de la carta, él dice esto, Cristo es el misterio. Él es todo lo que necesitas para ser salvado solo por la fe y en la persona de Cristo. Y así que este es un clímax, el misterio que es Cristo, todo lo que necesitas. De eso habla el apóstol. Now, le pregunto, ¿quieres conocer este secreto? ¿Quieres conocer este conocimiento secreto? Bueno, Pablo que nos dice, Dios ha ocultado este conocimiento desde el principio de los tiempos. Cristo es el misterio de Dios. Cristo es el misterio de Dios. Así que este ministerio que honra a Dios es para la iglesia y Dios le ha dado a conocer que a ese misterio a sus elegidos. Es una bendición que usted en el siglo XXI pueda saber que Cristo es el misterio de Dios, revelado ahora a nosotros. Él alcanza a través de ministerios como el que Pablo hacía, a la gente que él eligió desde antes de la fundación del mundo, Él le revela este misterio de Cristo a aquellos que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo, porque hay ministerios que son ¿qué? Que están trabajando para honrar a Dios, son fieles a la palabra de Dios. El versículo 27 nos dice esto, miren. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Cristo en la vida del creyente era un misterio, una verdad desconocida hasta el tiempo en que el apóstol lo empezó a enseñar. Es la realidad de que Jesucristo vive en el creyente que debe ser predicada si es que queremos justamente llevar a cabo un ministerio que honra a Dios. ¿Y por qué esto es importante? Vamos a contestar eso. Porque esta es la única verdad que le permite a la gente tener victoria sobre su pecado. No solamente que es la única verdad que los salva, es la única verdad que les permite tener victoria sobre su pecado. Romanos 8:10 nos dice esto, miren, Cristo y nosotros. Esa es la fórmula de tener victoria sobre nuestro pecado. Romanos 8:10 nos dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Lo vio? Y usted se preguntará, ¿por qué esta verdad debería ser importante para mí? Bueno, porque la presencia de Cristo en su vida es lo que le asegura a usted estar viviendo su vida para Cristo. Si usted no tiene a Cristo en su vida, es imposible que usted esté viviendo su vida para Cristo. Pablo dice en Gálatas 2:20 que él ha sido el que ha sido crucificado con Cristo. ¿Qué es lo que dice? Ya no vive él, él fue crucificado con Cristo, sino que, ¿quién vive? Cristo vive en él. Y esto, hermanos, es la llave. Esta es la respuesta a todas nuestras penurias. Cristo morando en nosotros es lo que dice el versículo ahí mismo, la esperanza de la gloria. ¿Lo ve ahí al final del versículo 27? ¿Por qué? Porque entre tantas cosas, esto es lo que nos alienta a seguir batallando contra el pecado cada día. Es lo que con convicción nos lleva a esperar una vida de victoria sobre el pecado, que Cristo está morando en nosotros. Y si esto no está pasando, bueno, deberíamos decir, como dice Pablo en 2 Corintios 13:15, examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Por eso es que lo único que sirve a modo de llevar adelante este ministerio que honra a Cristo, ¿qué es? Proclamarlo a Él. Está bien si quiere hacer sopa, perfecto, sobre todo en el invierno, pero predique a Cristo. Un ministerio que honra a Cristo es para la iglesia, que es el cuerpo, y predica a Cristo, que es la cabeza. A Él nosotros proclamamos, versículo 28 dice. Entonces, esta palabra proclamamos. Hablemos un poco de eso. Versículo 28, fíjese ahí conmigo. Esta palabra proclamamos está expresada en tiempo presente, con la significancia de que esta era una actividad continua para el apóstol Pablo. Él continuamente proclamaba a Cristo. Y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. No necesitamos el púlpito, necesitamos estar en el supermercado, haciendo la fila, hablando con alguien, cuando vamos a DMV, a motores y vehículos, donde sea que el Señor le ponga, usted puede proclamar a Cristo. Pablo tenía el hábito de anunciar a Cristo como la solución a todos los problemas, empezando obviamente por el problema de la salvación, porque verdaderamente, hermanos, cualquiera que sea el problema que usted enfrenta en estos mismos momentos, la solución está en Cristo Jesús. Comenzando, como les decía, por la solución del pecado. Si usted está en Cristo, lo que sea que usted necesita aprender, lo que sea que Dios le tenga para usted preparado, para que usted aprenda, al conocer a Cristo y que Cristo está en usted, usted va a salir adelante. Pablo le dice a los colosenses que lo único que necesitan es Cristo en ellos. Porque la santificación se logra, ¿qué? Desde adentro hacia afuera. Ahora, los falsos maestros enseñaban todo lo contrario. Ellos decían que la santificación, entre comillas, era desde afuera hacia adentro. ¿Cómo sabemos esto? Por el estilo que trataban de imponer sobre estos colosenses. Ellos se aferraban al cumplimiento de reglas externas, supresión de los antojos corporales por pura fuerza de voluntad. Y no estoy diciendo que usted a veces no tiene que poner fuerza de voluntad, pero usted necesita la fuerza del Espíritu Santo moviéndose en usted para poder tener victoria verdaderamente. Entonces, le tengo que preguntar, usted sabe, como siempre, ¿está usted tratando de lograr justamente su santificación por medios propios, en sus propias fuerzas? ¿O está usted acudiendo a la fuente que es Cristo? Porque es la única manera de que va a poder vencer el pecado. Entonces, ¿dónde está? ¿Está solamente tratando de hacerlo en sus fuerzas? ¿O está apelando a la fuente que mora en usted, que es Cristo, para poder hacerlo? Así que no seamos gnósticos en nuestra manera de pensar y de vivir la vida cristiana. Aferrémonos a Cristo. Él es una realidad cada día de nuestras vidas. Vivamos nuestras vidas aferrados a Él, alimentándonos de Cristo. Y usted dirá, bueno, pero creo en Cristo. ¿Pero cómo? ¿Vaciando mi mente? ¿Sin hacer nada? Bueno, no, obviamente. Pablo nos explica que el que ejerce este ministerio que honra a Dios, ¿cómo lo debe hacer? Amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría. No se trata de que su mente no haya nada, no se trata de que usted se ponga positivo solamente por el hecho de ser positivo. No, tiene que aprender la sabiduría de Dios. Y es lo que Pablo, este tipo de ministerio que él hace para la gloria de Dios y para la iglesia, es apela a qué? Enseñar a todos los hombres con toda sabiduría. Esta palabra amonestando no significa regañando, reprendiendo o repellando. No significa, no es que se refiere a corregir, digamos, de una manera abusiva, ¿no? No, esto es una instrucción que viene con advertencia, pero también con amor. Por eso decía al principio, es importante caminar con el hermano para poder venir y poner la mano al hombro y decirle, esta es una mejor manera, estás aplicando este principio bíblico. O por ahí te olvidaste. Oh, mirá esto, ¿te acordás? Lo que vimos juntos, ¿no? Con humildad, pero caminando con el hermano. Eso es mucho más fácil. Tiene que ser hecho con un espíritu dócil, una corrección justamente e instrucción con un espíritu dócil, que trata justamente ¿de qué? De impartir el conocimiento del Señor, no de pegarle en la cabeza al hermano, ¿no? Ahora, lo curioso de esto, y a mí me pasó en mi experiencia cristiana, sobre todo acá en esta iglesia, que es como que la mesa se da vuelta. Yo me encontraba más grande escuchando y aprendiendo sabiduría de una persona 12 años más joven que yo, ¿no? Pastor Nate, en este caso. Y constantemente, entonces, no se trata de la sabiduría porque yo viví más. Es la sabiduría en el Señor. Es la sabiduría y la madurez que tiene que ver con los principios bíblicos. Eso es lo que le hace crecer. Entonces, si le toca estar temporariamente en el punto de decir, oh, una persona joven le está ayudando a crecer en el Señor, no tenga miedo con eso, no tenga problema, no pelee contra eso. Así, se trata de un asunto espiritual, de sabiduría que tiene que ver con reflejar a Cristo en nuestras vidas. Así que sigamos adelante. Un ministerio que honra a Cristo debe reflejar justamente una mayordomía responsable en la iglesia, una humildad que exhibe a Cristo en lo que hacemos, una dependencia innegociable en el poder y la suficiencia de la palabra de Dios y mucho más. Pero ahora vamos a ir al punto 3, porque la razón por la que debemos esforzarnos a hacer todo esto, que la razón por la que debemos hacer este tipo de ministerio que honra a Dios, es porque esto hay algo definido con lo que tratamos de hacer. Este es un ministerio definido. Lea conmigo ahí, ¿qué dice? A fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Nuevamente, Colosenses 1, 24 al 29, nos muestra cuatro características que el apóstol Pablo nos trata de enseñar de un ministerio que sirve para poder discipular, para poder usar en consejería personal. ¿Para qué? Para edificar al creyente, para a través de la madurez espiritual que se gana, poder traer a ese creyente a la conformidad a Cristo. Este tipo de ministerio que honra a Dios es algo definido, tiene un propósito. Y este es el tercer elemento de un ministerio que honra a Cristo, el propósito. Presentar a todo hombre completo en Cristo. ¿Acaso no es esa la meta del pastor que trabaja arduamente? Sí, por supuesto, esa es la meta. No que se llenen las bancas, que la persona sea conformada a la imagen de Cristo. ¿Por qué se esforzaría en trabajar desde el púlpito, desde la enseñanza, desde la consejería privada? ¿Por qué? Porque quiere ver al hermano conformado a la imagen de Cristo. ¿Y no es acaso esa misma conformidad a Cristo lo que busca para su vida? Es exactamente lo que yo busco cada día en mi vida. Ser conformado a Cristo, morir a mi pecado, trabajar en esas áreas de mi vida que deshonran a Dios para poder honrarle, para poder ser más y más como Cristo. Ahora, notemos que cuando Pablo usa esta palabra que está traducida como completo, ahí, ¿no? Se refiere a creyentes maduros o adultos que han alcanzado su plena estatura, su fuerza espiritual. Hay una diferencia fundamental entre estos creyentes maduros o adultos y los creyentes nuevos en la fe. Es una diferencia tremenda y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Esta madurez no implica que él es perfecto, Pablo no lo era, ni este creyente maduro es perfecto, sino que él está trabajando día a día, muriendo a su pecado, mortificando su pecado para perfeccionar su vida, para la gloria de Cristo. Esto no es perfeccionismo, eso no existe. Este es un cristiano que es maduro porque constantemente se esfuerza por estar equipado y establecido firmemente en la gracia de Dios. Ahora, tal perfección de la que habla ahí Pablo se refiere a la madurez espiritual y moral y debe ser contrastada con la condición moral y espiritual de aquellos que, como les decía, son bebés en Cristo. Miren, muchas veces ustedes van a ver personas que vivieron 15, 20 años en una iglesia. Saben de todo en la iglesia, pero el Señor recién les salva. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ahí cambia, la dinámica de todo cambia. Porque esa persona, por más que tenga 20 años de iglesia, si recién fue salvada, es un neófito en la fe. No se trata del conocimiento que tiene acá mentalmente. Se trata del crecimiento que ha traído en conformidad a Cristo en su vida, a través de la aplicación de la obediencia. Ahora, si usted se está preguntando cuál es la diferencia entre los maduros y los jóvenes, veamos eso un poco. Los maduros pueden comer la comida sólida, y para comer comida sólida espiritual se necesita discernimiento, para poder discernir la verdad y el error. Esto es como un gusto adquirido, es algo que usted aprende a medida que lo ejercita. Hace un tiempo atrás, creo que fue en el 2011, bueno, a mí siempre me gustaba mi café con crema, con azúcar, ¿no? Y vino una persona y me dice, oh, mirá, ¿por qué no lo probás sin azúcar, sin crema? Y empecé a tomar mi café así, sin azúcar, sin crema, no pude volver atrás. Sabe mejor. ¿Por qué? Porque mis papilas gustativas se empezaron a acostumbrar, aprendieron ese sabor del café, ¿no? Y de la misma manera nuestras papilas espirituales se acostumbran ¿a qué? A ejercitar el discernimiento una vez que aprendemos a eso. Y no vamos a poder volver atrás a la comida liviana. Así que, pero si usted está ahí, gloria a Dios. Si usted todavía no está ahí, lo importante es que esté moviéndose, esté progresando. Y eso es lo que vemos. ¿Saben en qué se nota mucho eso? En lo que cantamos. No sé usted, pero yo solía ir a veces a esas iglesias donde era una sola palabra que se repetía mil veces. Y no, a la mente uno no le daba nada. Nosotros ya no podemos cantar así. Nosotros queremos una letra que sea rica doctrinalmente, que sea rica teológicamente, que informe mi mente, que informe mi alma conforme le canto a Dios. Entonces, eso es lo que trae crecimiento al creyente, ¿no? Aprender más de Cristo para tener más definición de cómo es Él, a modo de que le amemos cada vez más. El creyente perfecto es ese creyente que ha alcanzado madurez. Los creyentes maduros pueden, ¿qué? Manejar esa situación de comer cosas sólidas. Hebreos 5:14, si está anotando, le habla de eso. Ahora, ¿sabe qué otra cualidad del creyente perfecto podemos ver acá también? Bueno, un creyente perfecto es aquel que Filipenses 3:15 describe, ¿no? Ellos no se contentan con su espiritualidad, sino que presionan y se esfuerzan para alcanzar, ¿qué? Una mayor semejanza con Cristo. Ahora, ¿cómo es que trabajan ellos para alcanzar esa madurez? ¿Cómo lo hacen? Simple. Ellos les permiten a las pruebas enviadas por Dios a que produzcan, ¿qué? Esa resistencia, esa tenacidad en la vida. Para obtener, ¿qué? El resultado perfecto, ¿no? Que es la plenitud. Vemos esto en Santiago 1:4. Y usted dirá, ay, pero yo no soy de esa élite. No, eso es muy de cristiano de élite. No, yo no me veo alcanzando ese nivel. Tal vez usted dice, es más, yo ni siquiera deseo ese nivel de madurez. Bueno, hermano, hermana, de la misma manera que Dios no quiere que usted se quede, Dios no quiere que usted sea un niño toda su vida, ¿no es cierto? ¿No? Imagínese eso. Bueno, de la misma manera Dios no lo llamó a usted para ser un niño espiritual toda su vida. Tiene que crecer. El tiempo va a pasar, usted va a dejar de ser un niño. El tiempo va a pasar, usted debe dejar de ser un niño espiritual. La meta de la madurez espiritual es la meta que Dios ha fijado para todos nosotros que fuimos llamados a la salvación en Cristo. ¿No es acaso lo que Romanos 8, 28 y 29 nos dice? ¿Acaso no creemos que la meta se cumplirá porque Dios ya la comenzó con nosotros? ¿Qué es lo que dice Filipenses 1, 6? La perfeccionará, dice. Él no solo comenzó esa obra, sino que también, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el día de su venida. Entonces, ánimo, ¿ok? Levante el ánimo y métale para adelante, siga mortificando su pecado, siga glorificando a Dios, siga sacando las cosas de la vieja naturaleza, poniendo las cosas nuevas de la vida de Cristo, porque Dios lo ha llamado a eso, ¿ok? Ahora, ¿entiende ahora un poco más por qué un ministerio que quiere honrar a Cristo tiene como meta presentar a los creyentes como completos o maduros? Esa es la meta, porque tal era el caso de Pablo, nosotros debemos hacer exactamente lo mismo. Estamos llamados a que nuestra meta en nuestro ministerio sea esto, presentar a hombres y mujeres a que sean cada vez más como Cristo. Y la encarnación de la plenitud no es otra cosa que la, ¿qué? Semejanza con Cristo. En otras palabras, somos espiritualmente maduros cuando somos plenamente semejantes a Jesús. Así que, adelante. Ahora, ¿qué queda claro de todo esto? Obviamente, ningún creyente todavía lo ha alcanzado, ¿no? No estamos ahí, todos estamos trabajando en eso. Pero adelante, ¿ok? Si Dios le trajo esta tarde es para escuchar esta palabra de aliento. Adelante. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? ¿Qué le queda por hacer? Si usted me lo está preguntando, le agradezco. Para ofrecer un ministerio que honra a Cristo, los pastores debemos, ¿qué? Equipar a las ovejas de Dios, ¿a qué? A que alcancen la medida de un hombre espiritual, de un hombre maduro, a la medida de la altura de la plenitud de Cristo. Si alguna vez me escucha diciendo otra cosa distinta a esta, mi ministerio quedó completamente arruinado. Mi única meta es que su vida se conforme a la imagen de Cristo. ¿Ok? Ahora, pero hay una última marca en este ministerio que honra a Cristo, ¿no? Estamos viendo capítulo 1, versículos 24 al 29, cuatro características del tipo de ministerio que sirve como modelo por favor, use este modelo para discipulado, use este modelo para justamente consejería personal, porque esto es lo que trae plenitud, madurez espiritual en Jesucristo. La cuarta marca, la cuarta característica de este ministerio es que es un esfuerzo mancomunado. ¿A qué me refiero con esto? Que es un esfuerzo mancomunado. Hay dos partes que están involucradas. Hay dos partes. Este ministerio de perfeccionar a los hombres para Cristo es sin duda muy exigente ministerio. Muy exigente. Por eso Pablo dice que él que trabaja hasta el punto del agotamiento físico y emocional. En el versículo 29, vaya conmigo ahí, vemos que Pablo nos dice, con este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Es evidente que a pesar de la labor intensa y la activa oposición que experimentaba de cada una de las fuerzas que se oponían contra él, de todas maneras él estaba confiando en que la capacitación divina que venía de quién, de Dios. Déjeme hablarle un poco de esa palabra trabajo, para que usted diga, ¿no? Recuerdo a mi mamá diciendo mucho, usando eso, que pasaba mucho trabajo. Bueno, veamos esa palabra trabajo acá en el contexto, porque eso nos va a ayudar más a entender este tipo de ministerio al que somos cada uno de nosotros aquí llamados a ser, ¿ok? La imagen que esta palabra comunica, ¿sabe cuál es? Agotamiento. Agotamiento. Viene de la palabra que significa cansarse o esforzarse. Recuerdo uno de mis jóvenes pastores en California, siempre me decía, para ministrar honrando a Dios debes amarlo, luchar contra tu pecado y trabajar arduamente. ¡Qué gran verdad! Y él era un gran ejemplo en estas tres cosas. Él amaba al Señor, mortificaba su pecado y trabajaba arduamente. Grazie mille, pastore Mikey, per il suo buon esempio, Dio vi benedice. Anyways, él lo va a entender, pero básicamente gracias, pastor Mike, por darme un ejemplo tan grande en eso. Amor a Cristo, morir a su pecado, mortificarlo, y luego ¿qué? Trabajar arduamente. Espero que ese sea el mismo ejemplo que usted vea de cada uno de nosotros acá. Porque es lo que vemos que el apóstol Pablo dio y expresaba en esta carta. Él estaba decidido a cumplir su objetivo, que era que presentar creyentes que fueran espiritualmente maduros en Cristo. Que estaba dispuesto ¿a qué? A trabajar hasta el punto del cansancio físico, emocional, mental y todo lo que usted piense. Este era el apóstol, al punto que está escribiendo desde la cárcel por una iglesia que nunca había estado, y él estaba completamente mal y orando, intercediendo por ellos, porque sabían que estaban en riesgo de despreciar a Cristo, dejar atrás a Cristo y abrazar un evangelio que era un evangelio falso. Ahora, respecto a esta palabra que les estoy hablando, Lucas 5:15 dice, ¿no? Cuando Pedro le dice al Señor, Maestro, hemos trabajado duro toda la noche y no hemos cogido nada, ¿no? Y bueno, es la misma palabra que él está usando acá, ¿no? Él se estaba, ¿qué? Trabajando, esforzando, cansando, agotando, ¿no? Pablo la usa con Timoteo, en 2 de Timoteo 2:6. Le dice a Timoteo que tiene que trabajar duro como el agricultor, sufriendo privaciones como buen soldado de Jesucristo. Por eso les decía, no es ser dramático, la vida cristiana no es fácil. Aquel que desee entrar en el ministerio debe saber que debe contar el costo antes de entrar. Así que Pablo nunca escondió esta parte dura del ministerio, sino que habló de trabajo duro, esfuerzo continuo. Sin embargo, un ministerio que honra a Cristo también es un ministerio realizado. Sí con un sacrificio, pero con gozo, con gozo. Sin esconder las durezas del ministerio y a pesar de lo difícil que es ser un servidor del Evangelio, no fue un trabajo triste para el apóstol Pablo, no era algo monótono que él lo hacía a regañadientes, no. Él era consciente de que era un ministro y que debía honrar a Cristo y la manera en la que hacía para ejercer este ministerio que honrara a Cristo, lo hacía ¿cómo? Bueno, dependiendo de Dios. Y lea conmigo ahí al final del versículo 29. Él lo hacía de esta manera, según su poder que obra poderosamente en mí. Ese esfuerzo se asemeja al esfuerzo que un luchador de lucha libre ejerce en su disciplina. Es agotador. Ellos se esfuerzan hasta el punto de la agonía, y así se esforzaba Pablo. Pero bien, ¿qué es lo que nos muestra acá? Es lo mismo que debemos hacer nosotros en nuestra santificación personal. Luchar, esforzarnos hasta la agonía, pero no dependiendo de nosotros, sino del Señor, según su poder que obra poderosamente en mí. Nosotros trabajamos conforme el poder de Dios trabaja en nosotros. Bueno, aterricemos este avión. Debemos, hermanos, alentarnos. Conforme cerramos el primer capítulo de Colosenses, de que, ¿qué nos alienta? Que un ministerio que honra a Cristo es un ministerio que nos va a ayudar a crecer en madurez espiritual. ¿Se sube al avión? Lo estoy bajando, pero súbase. Este crecimiento viene porque las características de un ministerio que honra a Cristo es llevado, ¿qué? Por gente abnegada. ¿Es usted abnegado? ¿Está dispuesto a pagar el precio que se requiere para hacer el ministerio para el Señor? Este ministerio que honra a Cristo es un ministerio planeado y desarrollado para la iglesia. Si hace sopa, hágalo para la gente de la iglesia. Es un ministerio que es bien definido. La meta es conformidad a Cristo, para hacernos cada vez más a Cristo. Esa es la meta, es un ministerio definido. No hay otra cosa. Y también es un ministerio que requiere un esfuerzo que mancomunado. Es Dios trabajando en nosotros y somos nosotros trabajando con la fuerza y energía que Dios nos da. Aliéntese, aliéntese. Este tipo de ministerio que honra a Cristo tiene como modelo, darle un modelo a usted justamente para el discipulado. Le ayuda también a la consejería personal para que usted alcance que madurez espiritual en Cristo. Involúcrese, colabore. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este siervo abnegado que fue el apóstol Pablo, Señor, que literalmente dejó su vida por amor a ti, por amor a la iglesia, porque tenía la meta de presentar a estos hombres perfectos delante de ti, Señor. Ayúdanos a nosotros como congregación hispana aquí en Berean Church a presentar nuestras vidas también con el mismo celo, con la misma pasión, de que podamos, Señor, querer agradarte y bendecirte, que alcancemos la madurez espiritual, Señor, cada día un poquito, avanzando cada día un poquito, Señor. Bendícenos. Alienta a aquellos que están desalentados. Fortalece a aquellos que necesitan fortaleza y bendice a aquellos, Señor, que sin importar su situación, su circunstancia, siempre van a necesitar de ti, Señor, porque todo lo hacemos por ti, para ti, a través de ti, Señor. Oramos en tu nombre. Amén.